Y mientras seguimos, y vamos a seguir hablando de frutos, tratemos de evitar que nuestro corazón caiga en la trampa de que como son frutos visibles, entonces tengo que hacer para ser perdonado, para que olviden qué fue lo malo que hice, para que el Señor me ame, para que el Señor me entregue más. No lo hacemos para que el Señor responda. Somos nosotros los que respondemos, porque Él hizo, Él fue el que caminó la milla entera, Él fue el que caminó toda la distancia, y nosotros respondemos a ese amor. El mismo Juan lo dice: nosotros no le amamos a Él primero, le amamos a Él porque ¿qué? Porque Él fue quien nos amó primero. Entonces, vamos a hablar hoy de dos frutos más. Y hay un coro muy antiguo que cantábamos en las iglesias, los que de pronto estamos desde hace rato, que decía: yo tengo paz y gozo en mi corazón porque Jesucristo. Y ya todo el mundo está cantando. Y Él me libertó. Y las hermanas: me libertó. Por allá arriba, donde uno nunca le da. Vamos a hablar de la paz y el gozo, que son, si usted lee Gálatas 5, los que siguen después del amor. Y yo solamente quiero hablar de dos cosas respecto a estos dos frutos. Y la primera, bueno, es muy común que al cristiano lo conozcan por estos dos frutos en particular. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Dos cosas, por ejemplo: ay, es que como cuando usted habla se siente como una paz, y ¿cierto? O alguna cosa así. O la otra es: ay, es que usted, yo lo veo contento todo el tiempo, todo sonriente y todo como es saludar. Pues cuando alguien saluda mucho, bonachón, pero hay una palabra, vivaresco, hay todas las palabras del diccionario, de esas de Rafael Pombo. Y como tan contento todo el tiempo, sin importar si está pasando por algo malo, como esas dos cosas. A mí me ha pasado mucho, yo no sé si a usted le ha pasado, ojalá que sí. Si no, pues bueno, de pronto es que usted no está tan contento todo el tiempo, no tiene tanta paz, o simplemente no le ha pasado, tiene malos amigos. Pero eso es muy común que a un cristiano le digan esas dos cosas en particular, sobre todo la primera. Eso de, ay, es que como una paz, no, pero sígame contando más de eso. O no, o la típica: ay, es que los cristianos cantan tan bonito, porque es que esas canciones son como, ah, ¿cierto? Eso es clásica, esa es clásica. Aquí abajo estábamos, ¿qué días?, hablando Yair y yo con el señor de aquí de la tienda de abajo, del primer piso. Y le estábamos contando que estábamos buscando para dónde salir, porque él vio el letrero. Y nos dijo: ay, no, se me van a llevar la música. No, no se me lleven la música. Yo: no, vamos para la iglesia más bien. Entonces es muy común todas esas cosas, porque todo eso hace sentir a las personas algo que no conocen, pero de lo que quieren, anhelan algo, y todos nosotros anhelamos algo. Entonces, la verdad es que no siempre estamos llenos de paz, y la verdad es que no siempre estamos llenos de gozo. Eso es un hecho. Qué bueno que alguien lo reconozca así, así es cierto. No, usted no siempre está tranquilo, como, ah, viviendo en las nubes. No, no, no. Yo esta semana tuve, pues contando el sábado pasado, 3 parciales, y eso era cansón, salir de uno y tener que estar pensando en el otro, y eso era muy fastidioso. Y no había paz esta semana, era como, ay, quiero dormir, yo encuentro paz en dormir. Y no podía. Y la verdad es que tampoco siempre estamos gozosos. Más de uno aquí tiene un temperamento bastante fuerte, pero todos nos hemos enojado. Una cosa es cómo lo manifestamos, pero todos nos enojamos. Todos perdemos el equilibrio en el que a veces estamos. Ahora, lo grave es, porque no está mal perder la paz, no está mal perder el gozo, porque la vida es inestable, muy insegura, es dinámica, uno no sabe qué va a pasar. Eso puede pasar, no es que sea un pecado preocuparse, no es que sea un pecado enojarse. Pero habemos algunos de nosotros aquí que la perdemos constantemente, que vivimos en un constante estado de infelicidad, que vivimos en un constante estado de preocupación. Entonces, ahí es donde hay un problema. Porque si la palabra de Dios nos está diciendo que el Espíritu Santo en nosotros produce paz, produce gozo, pero la verdad es que la excepción es cuando sentimos gozo, cuando sentimos paz, sentir eso es como, ve, estoy como todo tranquilo hoy. Yo no sé, algo está como mal, yo creo que estoy olvidando algo porque esto está muy raro. Yo normalmente ando siempre preocupado. Ahí entonces hay algo crónico, hay algo extraño. Y durante toda la Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, la Biblia se encarga de recordarnos cuál es la razón de nuestra paz y cuál es la razón de nuestro gozo. Yo le pido que me acompañe a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor. Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron junto conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en ese corto retazo de Filipenses, vemos que están esos dos frutos que Pablo está diciendo. Tengan gozo, y lo repite. Y dice, habla sobre una paz de Dios que no entienden los que no conocen a Dios. Pero todo eso está envuelto como en un papel de regalo sobre una temática específica de la que Pablo está hablando. No hay, no puede haber, y si tenemos algo distinto a lo que estoy a punto de decir, entonces estamos mal. No puede haber una fuente de gozo ni una fuente de paz mayor para el cristiano que Cristo. No puede existir. No importa si usted no me dice amén. Es así, ese es el hecho. El hecho es que si Cristo no nos da suficiente gozo y su obra, su vida, su muerte, su resurrección, sus promesas, si Cristo no nos da suficiente paz, entonces nosotros estamos mal. Estamos desenfocados. Hemos, como los Gálatas, caído, perdido el enfoque. A mí me encanta cuando Pablo les dice a los Gálatas en ese capítulo 3, si no estoy mal, sí, que ellos se les predicó a Jesús tan claramente que era como si lo estuvieran viendo ahí crucificado. Y aún así, cuando se les explica tan claramente lo que Jesús hizo, deciden, no es suficiente. Yo más bien me pongo a hacer cosas, yo más bien me circuncido, yo más bien como esto y dejo de comer del otro, para encontrar tranquilidad delante de Dios. Aquí Pablo está hablando de una promesa, de cuando el Señor venga por nosotros y nuestros cuerpos sean transformados. Después menciona a tres hermanos y le está hablando a uno más. Gente que luchó con Pablo, gente que aguantó sufrimientos y padecimientos de Pablo, o junto con él. Y les dice, ellos, cuídalos, préstales atención porque sus nombres están escritos en el libro de la vida, dice el versículo 3. Esa seguridad de Pablo tan tremenda de estas tres personas, decir, yo sé, porque sus frutos, porque su actitud, porque sus características, porque la manera en cómo actuaron, yo sé que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y yo me pregunto, yo digo, si Pablo me conociera, diría eso de mí, tan seguro. ¿Acaso yo podría decir eso de mí? Tenemos un miedo en admitir si somos o no salvos, si tenemos o no vida eterna, porque creemos otra vez que es por lo que hacemos. Y por eso Pablo está tan seguro, porque él entiende el Evangelio, él sabe que fue Cristo quien los llamó, que fue Cristo el que con su sangre escribió esos nombres en el libro de la vida. Pero muchos de nosotros tenemos un miedo, de como que no estamos seguros de si somos salvos o no, no estamos seguros de si tenemos vida o no, porque otra vez volvemos al mismo error de los Gálatas, porque no estamos haciendo lo suficiente para tener nuestro nombre allá. Y no podemos hacer jamás lo suficiente hasta que reconozcamos que es Cristo en nosotros el que hace lo que es suficiente. Es solamente de esa manera, solo funciona en ese orden. Léase Gálatas 2 y ahí está tan claramente al final del capítulo: ya no vivo yo, y lo que hago ahora, yo no lo hago en la carne, lo hago en el Espíritu. Y todas estas cosas de las que hemos venido hablando no las vamos a poder conseguir sin encontrar nuestro fundamento en Cristo. Y aquí Pablo les está diciendo eso a los de Filipenses, a los de Filipos. Miren el versículo 5: que su gentileza sea conocida por todos, el Señor está cerca. Él no se equivocó al poner eso ahí. Eso es intencional, que nuestra amabilidad, que nuestra sonrisa, que nuestra gentileza, como lo dice esta versión, sea conocida por todos, tiene una raíz mucho más grande que simplemente hay que comportarse así porque usted es cristiano. Es porque Él viene. Y nos parece que eso no tiene relación alguna. Después sigue diciendo: no estén afanados por nada, sino que todas sus peticiones delante de Dios, llévenlas en oración, en ruego y con acción de gracias. Y entonces, después de decir eso, entonces habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si no tenemos paz es porque no estamos orando, porque estamos cogiendo todas esas preocupaciones, cargándolas en nuestros hombros, diciendo: ¿cómo hago yo para solucionar este problema? ¿Cómo hago yo para salir de esta situación? ¿Cómo hago yo para incluso sanar la enfermedad de una persona? Y preocupados y cargados. Y Pablo está diciendo: no se afanen por nada. Y eso parece un pedido como imposible, porque estamos en un mundo que todo el tiempo nos está exigiendo algo. Todo el tiempo está como en un estado de tensión constante, en ruido. ¿Y cómo no nos afanamos por nada? Denle gracias a Dios y entréguenle todas sus preocupaciones. Y entonces no estamos orando, entonces no hay ninguna paz, porque como no se lo entregamos a Él. ¿Y por qué no se lo entregamos a Él? Porque no confiamos en Él. Y necesitamos reconocer eso. Muchos de nosotros, incluyéndome aquí, sabemos que nuestra vida de oración tiene que crecer más de lo que está ahora, que es muy pobre, que no es suficiente, que después de tantos años de conocer al Señor debería estar orando más. Todos hemos tenido, o aquí algunos por lo menos, tenemos esa cuestión en nuestro corazón. Pero una realidad es que si no oramos es porque no estamos confiando en Dios. El corazón que más crece en confianza en Dios tiene que entregarle todo. Incluso aún lo que crea que puede manejar, tiene que dárselo. Pero confiamos más en nosotros, confiamos más en nuestras capacidades, en nuestros conocimientos. Y aquí Pablo está diciendo: después de eso, esa paz guardará sus corazones y sus pensamientos. ¿En dónde? ¿Dónde deben estar? Donde debe estar todo lo que somos. El miércoles cantábamos: todo lo que soy y lo que espero ser está ¿en dónde? En la persona de Jesús. Pero muchas veces somos cristianos sin Cristo. una contradicción completa. Así que, si no, y si nos falta paz esta mañana, y si nos falta gozo, si nos falta tranquilidad de poder sonreír, de poder disfrutar el estar en la casa de Dios, de poder saludar con tranquilidad, sonreír realmente y no esas sonrisas como diplomáticas que a veces tenemos, de esas que cuando alguien se está demorando para tomar una foto ya es la que tenemos, empezamos así y es como yo sosteniendo, y ya esa sonrisa cuando la toman ya uno sabe, quedó terrible. Si estamos sosteniendo la sonrisa, si ya no estamos sonriendo sino que estamos tratando de que no se den cuenta, otra vez y siempre podemos volver a Cristo. Siempre podemos volver y decir: Señor, no has sido suficiente para mí. No porque no lo seas, sino porque no te he dejado ser, sino porque no he admitido que solamente tú eres suficiente, que no necesito más. Es muy diferente el cristianismo que Pablo vivía al cristianismo que muchos de nosotros vivimos. Si usted lee Filipenses 4:3, usted sabe qué dice ese versículo, pero lea los versículos anteriores y entienda lo que le está diciendo. Él encuentra su fortaleza en Cristo para cualquier circunstancia. Aquí no le estaba escribiendo Filipenses una persona que tiene 3 carros, una empresa que camina por sí sola y una familia y vive contento en su casa en el campo. Aquí le está escribiendo a alguien que le ha tocado estar en cárceles, que si tiene o no tiene para comer, que si tiene o no tiene para cobijarse, que si tiene o no tiene para ayudar a alguien más, que ha pasado por todo, que casi lo han matado más de una vez, que sabe que lo van a matar también, que sabe que está en la cárcel padeciendo por algo que no debería en este mundo, pero que así es, por Cristo. Y está diciendo: es por Cristo que yo puedo soportar todo esto, porque es en Él en quien yo encuentro mi fortaleza. Eso no es un mantra para el éxito, por lo menos no el éxito que el mundo nos vende. Vamos a Juan 14. Versículo 1. Otra vez. Jesús está hablando con sus discípulos y ya Judas no está ahí. Y les dice: no se turbe vuestro corazón. Si creen en Dios, crean en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya les hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para ustedes. Y si me voy y les prepararé un lugar, vendré otra vez y los tomaré conmigo para que donde yo esté, estén ustedes. Lo mismo, si, no vamos a leerlo ahora, pero usted también lo conoce y está dentro de estos pasajes. En el mundo tendréis aflicciones, ¿pero qué? No temáis. ¿Y por qué? ¿Hacia dónde apunta? Hasta el mismo Cristo. Hacia Él. Aquí está diciendo: no teman, porque yo estoy a punto de hacer una obra y volveré por ustedes. Y después dice: no teman, porque aunque en el mundo tengan aflicciones, yo he vencido al mundo. Y entonces por eso siempre tenemos que volver allá. Y si nos falta gozo en nuestro corazón, si nos falta paz, o si lo queremos sostener porque lo tenemos, tenemos que siempre volver a Cristo. No puede haber una mayor motivación. Pero si usted no está pensando que Él viene por usted, o si usted no está recordando todo lo que le perdonó y lo que tuvo que sufrir por eso, entonces a usted toda la paz se le va tan fácil como se le va al mundo, como gente que no sabe quién es Cristo. Ahora, ¿sabe usted quién es Cristo? Entonces esa es la razón de nuestra paz y gozo. El mismo corito con el que empecé lo dice: Porque Jesucristo a mí me libertó. Simple, sencillo. Y es real. Ahora, el propósito, como segundo, de nuestra paz y nuestro gozo. Y hay muchos, obviamente. Y cuando hablamos de la razón, hablamos hacia nosotros. Y por eso vuelvo y digo, si a alguno aquí le falta paz, si alguno aquí ha estado este año súper turbado, si alguno aquí ha estado este año agrio, entonces es necesario ir a Cristo y encontrar en Él eso que Él promete. Otra cosa muy importante acerca de los frutos en este segundo punto que quiero tocar. Es imposible que como iglesia tengamos frutos visibles si esos frutos que tenemos no tocan, no bendicen, no sirven al prójimo. No hay frutos visibles sin el otro. No hay. Usted puede decir, no, es que yo soy una persona tan contenta. Todo el tiempo estoy como tan feliz. Hasta cuento buenos chistes, como los del pastor Daniel. Pero si el otro no se da cuenta de eso, si llega su esposo, su esposa, su hijo, su hija, y dice, no, que eso es mentira, se la pasa bravo todo el tiempo, mantiene enojada todo el tiempo. Entonces, yo sé a quién creerle. Porque Juan muy claramente lo dice en la carta, en la primera carta de Juan, hablando sobre el amor, y el pastor lo mencionó hace 8 días. Si su hermano no siente su amor, no me diga que usted ama a Dios. Usted no puede amar a Dios, a quien no ha visto, si no ama a su hermano, a quien ve. Así que todo lo que aprendemos aquí, todo lo que escuchamos aquí, tiene que ser para el otro también. Tiene que serlo. La iglesia no es iglesia si no es iglesia para el otro. Eso no existe. Léase Hechos y escuche cómo ellos vendían todo lo que tenían para bendecir al otro. ¿Acaso ellos preguntaban, venga Pedro, ¿y usted quién le va a dar eso? Es que esa hermanita casi no viene a los cultos y yo no sé, eso como que no. Hay que dárselo a la gente comprometida, a la gente que está aquí, a la gente que está todos los miércoles, sábado, domingo. Pero no vamos a dárselo a ese que viene solamente cuando tenemos fiestas familiares y hay comida aquí en la iglesia. No. Bernabé vendió todo, se lo entregó a Pedro. Ellos verán qué hacen con eso. Es para el resto. Es para todos. Y allá repartían. Y dice que todos tenían suficiente. Esa es una iglesia que vive para el otro. Pero entonces mire esa canasta por allá y pregúntese si usted como iglesia está viviendo para el otro. O pregúntese quién faltó hoy o quién faltó hace 8 días que usted no llamó. No podemos seguir siendo una iglesia privada y exclusiva para los que vienen al templo. Ni siquiera para los de nuestra denominación solamente, ni siquiera para nuestro credo solamente. Entonces, eso parece muy obvio. Yo sé que le parece muy obvio que si estamos hablando del amor, tengo que dar amor. Pero lo mismo aplica para la paz y el gozo. ¿Qué es lo que en Mateo 12 Jesús juzgaba? Y que no solamente en Mateo 12, sino durante varios pasajes, Él ataca. Y es que la religión oficial de su época había olvidado al otro. Está en el templo y Jesús dice, si recordaran lo que el profeta dice, misericordia quiero y no sacrificios. Porque el cordero que matan es para el Señor. Y decir que yo le doy cosas solamente al Señor es más fácil. Porque no me comprometen con otra persona, porque no me obligan a someterme, a decir, aunque me cae mal, aunque se ría muy duro, aunque yo voy a ir allá. Y por eso Jesús recuerda a Isaías diciendo misericordia hacia las otras personas. Usted nunca le va a dar misericordia a Dios. Si usted ha creído eso, bueno, de eso hablamos otro día, pero eso no tiene sentido. Usted da misericordias a las otras personas. ¿Qué dice Pablo en Romanos 14? Vamos a ir a esa ya. Ahí al principio. En mi Biblia dice, los débiles en la fe. Y dice el versículo 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Ay, Señor bendito. Ya aquí yo podría parar. Porque llega a la hermanita que no le gusta que use sombrero el hermanito Josué. A ver, eso no, eso es ficticio. Eso no ha pasado. Y Pablo está diciendo, usted no se ponga a contender. Recíbalo, no para convencerlo. Y tenemos una fiebre nuestra, pues por lo menos yo la tengo, de adoctrinar a todas las personas conforme a mi imagen y semejanza. No, es que ellas tienen que creer como yo creo, como yo vivo, y a vivir ese evangelio que yo vivo. El evangelio con sombrero. Y aquí Pablo está diciendo, no, recíbalo. Y después dice, porque uno cree que se ha de comer de todo, morcilla, salchicha. El otro que es débil, Pablo se asegura de decir aquí cuál es la diferencia. Eso que quede claro. Come solamente legumbres. Esto no le gusta a las mamás mucho. Que los hijos no escuchen esto, porque cuando digan legumbres le va a decir débil. El que come, que no menosprecie al que no come. Y el que no come, que no juzgue al que come. Porque a ambos Dios los ha recibido. Mira el versículo 6. El que hace caso del día, o sea, de las fechas, del sábado, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, lo hace para el Señor. No lo hace, no le hace caso. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. El que no come de eso, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Así que hay que dar gozo y paz a quienes me rodean, sin importar quiénes sean. Consuele. Hace dos semanas o tres semanas ya, creo que dos, ¿cierto? Tres semanas. Dos familias de nuestra iglesia perdieron gente amada. Consuele, de paz, compártala, de una sonrisa. Y bueno, si no es en nuestra iglesia, mucha gente afuera necesita paz. Mucha gente afuera necesita gozo, necesita tener un tiempo en donde se pueda reír, donde se pueda relajar, donde pueda sobre todo escuchar la fuente de ese gozo y de esa paz. Eso no es evangelizar. ¿Para qué el Señor nos envía donde las viudas y los huérfanos están muy contentos? Segunda de Corintios. Con esto voy terminando. Capítulo 1, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay que agregar mucho. En Romanos y también en los profetas, creo que es Isaías, dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y eso es un tema en que hemos estado en este país hablando desde hace casi que 3, 4 años, yo no sé. Bueno, hemos estado hablando de eso bastante tiempo, pero sobre todo en esos últimos años. Y la paz que la iglesia anuncia no tiene nada que ver con ningún plan político, ni con quién será nuestro próximo presidente, ni como cómo terminen los tratados de paz. No tiene nada que ver con eso. Miren lo que Pablo está diciendo ahí. Y si aquí hay mucha gente que no ha recibido consolación, Pablo está diciendo: Dios consuela. Y cuando nos consuela para consolar. Y busquen la Biblia. A todo el que el Señor levanta y a todo el que el Señor usa, lo usa para el otro. Abraham lo usó y lo bendijo para bendecir. A José lo levantó hasta allá para salvar la vida de muchas personas. A Noé, nunca fue exclusivo su llamado para él y los que él quería. Siempre era para todo el mundo. Y cuando envió a Jesús, lo hizo para todos. Ninguno de nosotros puede negarle Jesús a nadie. Puede negarle esa paz a nadie y ese gozo a nadie. Esa es la vida a la que estamos llamados a vivir. La rectora del Seminario Bíblico de Colombia dice: una vida cruciforme, vertical y horizontal.